Bienvenidos al Postwar Podcast, grabado en los estudios Bunker de Karl Marx Studios en algún lugar perdido de Berlín. Yo soy Pablo de Negri, su anfitrión, y hoy nos visita el artista digital y diseñador industrial Lucas Gutiérrez. Lucas, gracias por estar acá.
Gracias por invitarme.
Me dijiste que es artista y diseñador, nada más, ¿no? En tu bio dice artista digital. Y
igual ha ido cambiando.
En otra época se hubiera dicho artista media artist o algo
sí,
así.
Sí, tal vez depende mucho el marco en el cual esté haciendo algo. Hay veces que no depende mucho de mi formación a veces, sino de cómo va sucediendo las cosas que hago.
Y vos, además, justamente todo lo que trabajás tiene que ver con elementos que no pertenecían al reino del arte anteriormente, o que pertenecían más al universo del videogame o del diseño, pero separado de lo artístico. Y vos te dedicas a un montón de esas cosas que tienen que ver con los nuevos elementos incorporados al mundo del arte en el sentido de tecnología, sobre todo. Pero bueno, antes de hablar de eso, me gustaría ir un poco al origen. Con artistas como vos, nunca sé si preguntar cuál fue el primer contacto con el arte o cuál fue el primer contacto con las computadoras. No sé dónde vos ubicás o cómo te lo pensás para vos, una referencia primaria que hayas tenido, que sientas que hasta el día de hoy tiene que ver con lo que trabajás, no sé si a nivel tema, a nivel de tecnologías. ¿Alguna inspiración que sientas que hayas tenido que sea algo que hayas seguido desarrollando hasta el día de hoy?
Sí, siempre intento identificar cuál fue el momento en el que me empujó. Creo que en todos estos últimos años también hubo algo que me impulsaba, sea la herramienta que haya estado usando o la técnica que me haya interesado practicar. Creo que cuando estaba en la escuela primaria, de alguna u otra manera, había escuchado que un vecino X de mi escuela donde iba, era una imprenta y tenían una computadora ahí. Entonces como que de alguna manera era una tensión o una necesidad o una curiosidad. Pero por otro lado también mi abuelo estaba horas y horas dentro de un taller, orfebre, y había cosas en donde yo por ahí todavía no asimilaba si eran las mismas herramientas o no, o cuánto tiempo se podía llegar a pasar en una sala haciendo lo mismo y demás. Entonces como que por ahí ese paralelismo entre lo digital y lo súper análogo y manual, de alguna manera creo que ahora, quizás yendo un poco más adelante lo que hago, que es lo que mencionaste en las primeras palabras, hay una especie de textura o cristalización de lo material que dentro de lo que yo utilizo con las máquinas o la computadora es esa combinación de los dos. La computación, bueno, llegó a través de la escuela. Mi tío también era un profesor de informática, lo que se había denominado.
¿Vos sos argentino de Catamarca?
De Catamarca, sí, del interior.
¿Cómo era cuando eras chico en Catamarca con el tema del acceso a
la
tecnología en general?
No había. Creo que, bueno, recuerdo muy bien mi primera semana de internet.
Claro, no te olvidas nunca.
Claro, no me olvido nunca. Sé muy bien cuánto tardé en descargar un videoclip de Gorillaz, creo que fue.
Sí, SoulSeek. Napster.
Sí, Napster. Sí. Entonces todo estaba ligado a los primeros momentos y por lo general tenía que ver con herramientas que no eran mías, que eran prestadas o del vecino y demás. También pasó con el CD, pero por lo general mi acceso la tecnología fue un poco demorado en relación a otras partes geográficas de Argentina, como sea Córdoba o Buenos Aires. Y creo que en esos momentos en donde me encontraba solo, encarando o enfrentándome a esa novedad, por lo general llegaba a circuitos abstractos y de un vacío digital en esa época que es muy diferente al que uno puede conceptualizar ahora, que era realmente la nada, era el deep web. Y ese deep web en aquel momento tenía que ver con experimentos de artistas.
¿Existía el deep web en ese momento?
Yo creo que ya era, no sé, en mi cabeza no se hablaba de eso.
Porque estaba regulado.
No estaba regulado, ¿no? Claro. Los primeros buscadores. Entonces ese circuito era muy corto de contenido, pero por lo general era un ping pong entre contenidos artísticos, en carta, en un CD.
Entonces, en carta.
Claro, en la un CD. Esa idea de, sí, esa idea de compactar y encapsular el conocimiento me rompía la cabeza.
Entonces, yo tenía la enciclopedia de Tolkien en CD.
Ah, okay. Sí, era terrible.
Con todas las razas, todos los reinados, la historia, sí, la Tierra Media.
Entonces, toda esa fragmentación del conocimiento me generaba mucha intriga, aún incluso así también por la formación o la idea piramidal de la educación primaria, ir siempre hacia arriba, me hacía mucho ruido que esto también en aquella época en donde Internet era también un poco fragmentado, yo tenía que esperar un update o una nueva PC Magazine para conocer un poco más.
Martín Borini, nuestro amigo en común, fue invitado al podcast, en los primeros podcasts, y contó su historia heroica de cómo se aprendió a programar yéndose a un cibercafé y contactándose con las comunidades online. Atraído por esta cosa horizontal, que es lo que decís vos, de lo que proponía Internet. ¿De alguna forma eso te sedujo también a nivel comunidad, a nivel cultural?
Sí, lo tuve más de grande también. Porque, bueno, cuando me fui a estudiar, ya en periodos de universidad, aún estaba compartiendo una computadora con mi hermano. Entonces nuestro acceso, aún así, en esa parte de ejercer la parte tecnológica, la educación técnica o lo que ha demandado mi carrera de diseño industrial, era seguir compartiendo una herramienta que hoy parece hasta ridículo, compartir un celular o compartir una laptop. Sí, se ha convertido en un elemento muy privado. Y eso también ha llevado a que yo haga cosas muy, muy personales con mi trabajo artístico. Creo que son muy personales ahora. En ese momento estaban compartidas, digamos. Tenía que ver con un acceso general.
En general acá se habla mucho de ese tema. Me pasa que con los invitados primermundistas, se podría decir, no me sigue mucho el juego cuando hablo de, aún hoy, con el tema del arte y tecnología, el problema de la acceso a esa tecnología para poder hacer arte con tecnología. Y muchos que no son tercermundistas, digamos, que no vienen de como nosotros, de países subdesarrollados, no lo tienen ya en la cabeza. Hay como una concepción de que ya no existe más esa, de que como todos, casi todos pueden tener un smartphone, entonces ya no existe esa limitación al acceso a la tecnología. ¿Vos qué pensás en ese sentido? ¿Sigue existiendo de esa manera? ¿Alcanza con que todos tengan un smartphone para decir?
Todavía sigue siendo una cuestión del acceso a la educación. Aún creo que eso sigue dependiendo mucho de Internet en algunos campos. La formación de docentes también ha llegado a depender muchísimo de la capacitación online de ellos en base al sistema que se provee. Pero esa mirada creo que tiene mucho que ver con una generación de los 90 transición. Ahora se repite por ahí quizá también con cómo surgió esto de la digitalización o de las del arrastrar o forzar formatos a lo digital o a lo híbrido en el periodo que tuvimos del 2020 hasta ahora. No, sin hablar de las reuniones y de la. Creo que esta es la primera entrevista que tengo física.
Bueno, esto empezó entonces, en realidad, durante la cuarentena. Después del primer año de cuarentena me estaba por volver loco. Yo me alimento mucho espiritualmente del contacto con la cultura. Y cuando se cortó todo, después de un año no poder hablar con nadie, salió un poco natural, como una especie de sanación de esa.
De conectarse al final, que es lo que más o menos estamos intentando discutir ahora. Lo que decías era de qué es lo que va cambiando, o lo que cambió un poco, o cuál fue esa limitación al acceso tecnológico. También sucedió y estuvo sucediendo con esa especie de cuello de botella en donde todo se tenía que ajustar a un formato híbrido, desde lo artístico a lo no. También, bueno, desde lo profesional hubo más demanda para cierto nicho de diseñadores que ya trabajaban en formatos digitales. Y bueno, otros se tuvieron que adaptar y sufrir o ver qué cuándo pasaba.
Sí.
Creo que eso sigue todavía en otros aspectos. El boom de los NFT también fue, no todo uh-huh. el mundo podía de alguna u otra manera
vamos a
acceder
de eso,
a ese,
vamos a hablar,
a ese ¿no? formato. Mm. Y ahora creo que también estaba pasando con esta ola de aplicaciones de inteligencia artificial que también parecen ser amplias y horizontales. Uh-huh. Pero la verdad que hay que ver, todavía no
claro.
pasó. Pero...
Claro. ¿Y cómo fue eso de mudarte a Córdoba, no? A
claro, fui a estudiar en Córdoba, en la universidad.
Desde que no tenías compu.
Claro, en un momento, bueno, ya es como que apareció como una necesidad y un esfuerzo entre varios. Mm. Y con mi hermano, bueno, empezamos. Mi hermano es ingeniero en electrónica. Él está mucho más
ahí
ligado.
Tenés, ahí
que
tenés
yo.
Un consultor.
Pero lo más loco es que entre los dos ingresamos, si se quiere, casi hasta de una por un mismo camino, pero esa manera de interactuar o esa manera de trabajar o incluso hasta de hablábamos anteriormente de trolear, de discutir, de repensar, es muy diferente la manera en la que hacemos las cosas. Entonces compartimos, bueno, empezamos a estudiar diseño industrial por un lado, el ingeniería por otro, y ahí fue en donde me encontré con algo mucho más, si se quiere decir, más artístico, mucho más.
¿Él colabora también con vos en proyectos artísticos?
¿Cómo, perdón?
¿Colabora también con vos en proyectos artísticos, tu hermano?
No, es como un sueño. Una vez hablé, pero...
¿Una vez le preguntaste algo
en su momento necesitabas? Creo que le pregunté, sí. En su momento fui a Frankfurt a un festival que se basaba en un lenguaje visual especial. Pero cuando hablamos de lenguajes, hay lenguajes muy diversos en la parte de programación. Entonces como que ahí claro. entendí que estamos en canales completamente diferentes. Pero creo que ingeniería en diseño... Se llevan muy bien en algún punto.
¿Y vos con el tema de diseño industrial encontraste de alguna manera una especie de cruce entre esa influencia que tenías de chiquito entre el trabajo manual de tu tío, si no me equivoco?
Sí, de mi abuelo.
De tu abuelo.
Bueno, ahí entendí un poco más digamos, mi formación fue diseño industrial. Tenía como un bagaje mucho más histórico, había como una percepción... del diseño europeo, los primeros diseñadores argentinos, tuve como un ingreso mucho más amplio, pero la mayoría de mis trabajos prácticos, digamos, siempre terminaban siendo con algo que de alguna manera era mi ciudad, o era algo que en mi ciudad no podía entender o que estaba ligado a la práctica artesanal y a la serie.
No, manual quizás, pero digo esta relación entre el diseño digital y
claro.
con la finalidad de un objeto material,
sí, sí, sí.
¿no?
Creo que por ahí veíamos una de las esculturas que...
La estatuilla esa.
Claro, que comencé haciendo con una cabeza manual en herramientas de esculpir online y después, bueno, atravesarla en procesos de producción que son muy masivos o no, como puede ser el 3D print, después volverla a escanear, volverla a meter en otro lugar. Era casi hasta manosear digitalmente un elemento que nació en un entorno virtual hasta que lo sienta y ahí se convertía en algo más tangible. Pero ese uso de las herramientas y por ahí quizá esa parte romántica de querer que parezca hecho a mano es algo también que me seduce practicar a veces.
Es interesante porque con todas las nuevas tecnologías de representación de la realidad, las artes, pasó con la pintura, con la fotografía, pasa ahora todavía con lo digital, con el cine digital, los videojuegos, el tema de que hay una... Más allá de que sea un proyecto artístico, un proyecto comercial, siempre está esta parte de que la tecnología siempre trata de emular la realidad. Nosotros tratamos de ver hasta dónde la nueva tecnología puede emular la realidad lo más fielmente posible. Hasta puntos que ya es un poco creepy porque se hace indiscernible, ¿no?
Claro, ahí es donde... Sí, ahí es donde se convierte en otra cosa. No sé.
Pero bueno, no creo que sea lo que rige tu obra, el tema de que represente lo más fielmente la realidad, sino que buscas...
No, no. Cuando hablo de proyectos, no sé, que son netamente digitales, como algunos de esos que se están convirtiendo... Claro, que se están convirtiendo en materialidad. En mi representación virtual o digital, por más que sepa y conozca o tenga las posibilidades de llegar a una representación muy sólida e imitar la realidad, no tengo interés en eso.
Pero hay más como un intento de trasladar ciertas texturas o como el sentimiento de algunas texturas.
Creo que, sin ir más lejos, en uno de esos proyectos que hoy es un tapiz o una serie de tapiz, o encontrarme con situaciones donde una escultura y una planta, no sé, empiezan de repente a tener el mismo color. Y
esos son hermosos.
Me gusta encontrar algunas cuestiones que son esos secretos que encontraba en un taller de mi abuelo, son esos secretos que a veces no entendía cómo entrar a un videojuego. Entonces, como que hay procesos que dejo que terminen ahí. Cuando tiene que ver con un proceso más artístico, personal, cuando llego a un resultado, incluso en esa parte donde aparece un rayo, esas son sorpresas que aparecen en la composición de algunos objetos que hago. La verdad que de planificado hay muy poco en esas sorpresas o en algunas de las imágenes que estamos viendo.
Claro, porque hay algo, hay una búsqueda háptica con H, en el sentido de que la traslación de estas texturas que pueden tener que ver con lo 3D, que es como si fuera como un vidrio, entonces pues lo trasladas también a objetos de vidrio, estos diseños generativos que terminan armando como una especie de telar y estás haciendo lo de los tapices en ese sentido. Hay como algo del tacto en ese sentido en la búsqueda, me parece a mí.
Claro, en particular en ese proyecto de textil que estaba haciendo, también doy lugar a que esa herramienta o ese proceso o la persona con la cual estoy colaborando entienda y manipule de otra manera. Creo que en esa parte es donde uno adhiere a que hay otros. Hay otros factores, hay otras personas, hay otra percepción a la mía. Entonces, cuando ya se convierte en algo táctil y colaborativo, me parece que está bueno que eso pase a otro layer, como para hablar con terminología digital.
¿Terminaste diseño industrial haciendo proyectos, colaboraciones artísticas? ¿Eso vino después?
Sí, terminé. Creo que en los últimos 2 años o 3 años estaba ya metido en la comunidad Ville y de Córdoba. Ahí es donde más o menos conecté con Clandestina, un grupo donde los conocí a Martín y a toda la... la banda de Buenos Aires, y ahí fue cuando ya estaba un poco más embebido en la parte gráfica. Trabajé mucho con diseño gráfico también. Trabajé en un boliche por 7 años, estaba muy vinculado a las pantallas, hacía visuales en vivo. Entonces, como que eso me iba haciendo girar y me iba acercando a esos lugares en donde todavía no estaba muy bien tagueado, digamos, que era entre la luz, el video.
Hubieron muchos VJs acá en este podcast, se habló mucho de eso, es muy post-world, porque es como ese tipo de cosas que no son nuevas, pero a la vez nadie termina de identificar bien, es como un arte un poco oscuro en ese sentido, entre un arte y una técnica que además nunca se le terminó de dar el rol o la visibilización que uno esperaba. Yo me acuerdo al principio de los 2000, cuando empecé a hacer visuales estaba seguro de que en un par de años iba a ser el DJ y el VJ. Es verdad, en los eventos de arte electrónico, donde los festivales de arte electrónico donde vos participás, es así, pero no en un sentido de la cultura popular.
Claro, ha sido un formato que también ha ido mudando y se ha adaptado cuando quizá algunos formatos de festivales lo necesitaron o alguna serie de manifestaciones artísticas han requerido de esa historia. Lo mismo pasó con la parte de los juegos, de las exhibiciones online en ese periodo. Si bien sentíamos que iba a tener una transición y algo iba a quedar atrapado
esto
en
de los
eso,
últimos años
que algo iba a quedar ahí y también iba a generar o iba a destapar otra camada de artistas que estuvieron hace mucho tiempo trabajando en eso, que estaban vinculados con la comunidad gamer y sabían muy bien qué tan rápido va y esto les parecía como estamos aquí hace rato y conocemos las herramientas mejor que otro. Entonces eso creo que con la comunidad VJ, al menos como yo la viví, tuvo más que ver con una cuestión geográfica de acercarme a donde estaban pasando las cosas.
Clandestina Weekend Nerd era un grupo de Facebook, si no me equivoco.
Creo que comenzó en Yahoo. algo así, y yo me entré en Facebook.
También promovía esos valores de horizontalidad que hablamos a un principio de internet a nivel ideológico, y compartía conocimiento con todo un montón de cosas relacionadas al video.
Muchos links.
Software.
De todo.
Tenía esta ideología como de pirata bueno, digamos, y sirvió para muchos nerds en Argentina para ponerse en contacto con actividades, incluso a nivel profesional, y para armar escena. Diría varias generaciones ya.
Seguro.
Ahí lo conociste a Martín Borini, seguramente.
Fue a través de ese grupo, en donde creo que también en esa época, en el 2011-10, estaba generándose Panorámica, que ahí es como que fue un espacio en donde todos esos comentarios tenían cara, de una u otra manera. y así fui avanzando. Tuve que terminar la facultad. Ya en ese momento tuve la posibilidad de viajar por un festival de diseño gráfico, porque estaba muy involucrado en el diseño gráfico en ese momento. Y como siempre, haciendo algo, me tiraba o me encontraba con una cosa que no me cerraba. Tampoco me tenía que cerrar, pero en ese momento fue lo audiovisual, la creación en vivo y la manipulación de imagen.
No que sea soy Ville y punto.
Claro, es como que también en ese momento la parte técnica de lo Ville que yo tenía se estaba yendo un poco más al diseño de escenarios, a la parte de composición
de
imagen,
luces.
Claro. Y la verdad que, sí, no sé si es curiosidad, pero era de una necesidad interna de...
Una búsqueda.
Sí, de algo más.
¿Y cómo pasaste de...? A mí me pasó también de trabajar de hacer, mientras estudiaba en la universidad, de trabajar de hacer visuales en boliche. Me encantaba esa etapa, quería que no termine nunca.
Claro.
Vida de estudiante. ¿Cómo pasaste de eso a trabajos más, digamos, de como artista, que dijiste, ok, ya esto no es... Es diseño de escenario, diseño de luces o hacer visuales en vivo, sino esto es un proyecto, una colaboración en el marco de artístico institucionalmente.
Sí, creo que lo hablábamos antes en la cocina. Normalmente ese tipo de tag o de label me lo dio alguien que trabajó conmigo en un momento. Para ese entonces yo creo que cuando recién comenzás, incluso ahora comenzando con nuevas cosas, no estás muy seguro si sos vos el que tiene que decir que sos o no, si soy...
Yo entiendo, es lo más difícil del mundo.
Pero en ese momento estaba trabajando mucho como diseño gráfico, era Ville y demás. Incluso la primera vez que toqué en Panorámica hubo un error ortográfico. Escribieron mal el nombre de mi set audiovisual y no dije nada yo, porque yo no tenía nombre para mi set audiovisual y es como que quedó ascendente y dije sí, la descripción era ascendente, pero le pusieron ascendente. Entonces la consecuencia o esas etapas se iba formando en relación a cómo los otros me
suerte que no dijiste nada, porque yo en Panorámica lo reté, yo era un pendejo en esa época, lo reté a Martín un montón, pero no me acuerdo qué cosa, después años después me avergoncé de eso, pero mejor que tampoco le viniste vos con algo.
No, a mí si hay algo que me molesta, lo digo, pero en ese momento me parecía súper, súper emocionada, súper random. Me atraía mucho saber qué es lo que el otro veía de mí. Y hoy en día también, de cómo nos mostramos en las redes sociales o qué compartimos y qué no, que de alguna u otra manera también tiene que ver con alguna de las esculturas que hago. Siempre me interesó primero ver cómo uno es visto y después, en base a eso, ordenarlo. Y obviamente, sí, el
Panorama fue importante, entonces.
Sí, en ese momento fue porque... creo que después me pasó también en el Festival Mira, cuando estuve acá en Europa por la primera vez, en donde estaban esas llamadas Open Call. Y me parecen los momentos más crudos y honestos de cualquier situación. No se hace mucho últimamente en esos festivales. Porque en realidad eras percibido sin un poco de bagaje, sin un poco de estructura. Era cómo te lo presentabas vos y cómo de una u otra manera. Y mi año también tiene esas facetas. Hay gente que solamente conoce mi trabajo visual y me encanta que solamente conozca eso, porque también tengo muchas cosas ahí que me gusta mostrarlas. Ahora cuando comienzo a hacer algunas trabajos, por ejemplo, con Robert, Robert Lipok.
Robert Lipok.
Que desde aquel momento que trabajamos.
Robert Lipok también es un contacto, un puente fuerte con lo que con el arte institucionalizado, diría yo. Uh-huh. Por la historia y la actividad, por lo menos acá en Berlín, con el circuito de galerías y esto del sound art, con performance,
claro.
Publicaciones. Yo tengo un CD, por ejemplo, del Berliner Kunstverein, de unas ediciones de discurso y música de Robert Lipok.
Sí, Robert es genial. Nuestra conexión fue, en realidad, para hacerlo más corto, fue como él vio mi trabajo en ese momento. Yo la verdad que no hacía covers para álbum, pero sí estaba generando un output o estaba mostrando mucho algo que para él replicó ahí.
O sea, ¿lo conociste a partir de hacer un cover para un álbum?
Para él. Fue como, estaba... En ese momento es como que te movés y empezás, no sé, creo que fue un patrón muy común en los que... vivimos un tiempo en un país o otro, estamos dando vuelta, que agregamos, y Facebook era una máquina de agregar personas y eventos, una cosa así. Y después, bueno, ese tiempo pasó y nos conectamos. Me escribió,
el algoritmo de Facebook fue.
Sí, él me dijo, che.
¿Viste que algo bueno tiene?
Claro, pero eso fue, por eso te digo, me gustan esos momentos. Me sigue pasando, entonces, como que por lo general,
como diseñador, entonces fue el contacto más o como
más como es un sí en realidad no estaba el diseñador del sello, el que iba a hacer toda la parte gráfica y layout, sino que él necesitaba transferir el concepto sonoro de su álbum para su record, y ahí fue como que nos sentamos y salió.
¿Ya vivías en Berlín?
Sí.
¿Cómo vamos un poquito más atrás? ¿Cómo fue el momento de que estabas viajando y haciendo visuales, terminando la facu, entre ese momento, hasta decidirte venir acá? ¿Te viniste de Córdoba directo a Berlín? ¿O?
No, en Córdoba estuve, terminé la facultad y me fui en los últimos 3 años, empecé a viajar por esta cuestión del Festival de Diseño Gráfico y estuve un tiempo en Portugal. En Portugal
por eso hablas portugués, te escuché hablando por teléfono portugués.
Sí, sí. trabajé, conocí, bueno, en ese primer viaje, me pasaron un montón de cosas que estaba muy listo a que pasen, pero la verdad que estar listo a que pasen hay una...
A veces hasta que uno no se empieza a mover tampoco pasa.
Y bueno, quedé en contacto con una serie, con un grupo enorme de amigos que en ese momento fueron a Argentina, bueno, estuve como en un triángulo de viajes por un periodo del 2000 hasta el 2014 más o menos, entre Portugal, Córdoba y Alemania, donde es mi pareja. Y fue que de repente así literalmente se me acabaron todas las visas. No había otra opción que empezar a definirlo un poco más al entorno, y ahí dije, bueno, Berlín tiene algo que no sé qué es. Vamos a ver.
Hay muchos raros que terminamos acá, nadie puede explicar por qué, sobre todo después de los primeros inviernos. ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Y hace cuánto ya que te mudaste?
Creo que 6 años.
¿6 años?
2016. No, 2015. Eso también me gusta. Está ahí.
Es como una nube.
Claro.
¿Y sentís que acá perfilaste más hacia un lado? ¿O seguiste desarrollando algo particular? No sé, el tema de programación o de espacios virtuales. ¿Hubo una influencia de Berlín o un cambio en venirte a vivir a Berlín en el tema de tu práctica?
Bueno, fue un empujón bastante grande de llegar a una ciudad. Lo mismo me había pasado en Lisboa. Llegar con una idea de cómo funcionan las cosas a nivel artístico, visual o profesional. La verdad que nada de lo que tenía en mi cabeza funcionó. Y eso no tan solo giró en términos de ver qué y hacia dónde vamos, sino también repensar mucho de lo que en lo que había invertido tiempo para aprender y formarme de nuevo o lo que ahora es como tu red de trabajo en sí. ese momento, porque la verdad que aplicar de nuevo nunca había hecho un currículum para nada, y en ese momento el currículum me lo pedía la embajada, que era como
claro. llamar,
como no entendía mucho ese perfil en donde las cosas funcionaban. Pero sí lo mastiqué de una manera en donde me parecía que era necesario también para lo que estaba haciendo. Era ver
poner
si las cosas
que
había generado y había hecho funcionar funcionaban en otro lugar. Y si las cosas que no habían funcionado en el lugar en donde yo estaba viviendo, ¿por qué no funcionaban allá?
Hasta ese momento ya habías hecho, bueno, visuales en vivo, diseño. Uh-huh. ¿Habías hecho instalaciones inmersivas ya, por ejemplo?
No, había hecho con un amigo Pablo Sosa. Habíamos hecho un par de happenings, digamos, una cosa así, donde uh-huh. éramos unos fanáticos de los proyectores y conectábamos cosas. El hashtag inmersivo no estaba.
Siempre
me gusta como meterlo en una línea de tiempo. En ese momento era más... hashtag audiovisual, hashtag
performance video, audiovisual.
Claro, después empezó a salir un poquito más para arriba. Uh-huh. Pero no, eso llegó en el momento en el que lo inmersivo tenía que ver más con lo planetario, la sala proyectada en 360.
Literalmente el sistema de proyección del planetario.
Claro, eso fue como ahí. Igual fue como, depende mucho de qué instituciones vendan
el domo,
ese formato, claro, el domo. Depende mucho quiénes son o qué tanto el mercado esfuerza. Lo mismo pasó con realidad virtual. Aparecen una serie de hashtags que levantan y destapan una comunidad de artistas y de creadores, y hay otras que en su momento, bueno, las mueren con ese hashtag, por darte una idea. Mm. Todavía no me tocó morir con uno en particular, pero estoy muy ansioso de saber cuál.
Tampoco
es.
Te sentís identificado con uno en particular. Digo, tenés no. tema de la multiplicidad y de la búsqueda con respecto a las técnicas.
Sí, sí. También soy muy respetuoso de la comunidad en la que está ahí y aprendo mucho de eso para ver si me refleja o retumba algo en mi práctica también. No voy por ahí forzando todo lo que hago. Uh-huh. Soy muy interesado en lo que está acá, uh-huh. todo lo que me pide atención un poco. Uh-huh. Obviamente lo pruebo, como todo lo que...
¿Pero habías aprendido programación? O...
No, la verdad que no. Ahora estoy aprendiendo un poco más, pero aprendiendo, a ver...
Porque varios de tus trabajos uno piensa tenés que ser programador para diseñar un metaverso.
Bueno, en ese caso no, la mayoría de mis trabajos no tienen ningún... O sea, no invierto... No tengo una cabeza de programador. La uh-huh. verdad que no sé código. Ahora estoy aprendiendo un poco más con todas estas herramientas de pre-learning y demás. Que es como...
Haces más la parte del diseño, digamos.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, el proyecto ese de
para Club CTM.
De, sí. Ese fue un proyecto que lo desarrollé. Obviamente ahora creo que las herramientas después del 2020 han generado y se han ocupado un poco más de dar un marco de trabajo un poco más accesible para los creadores. Ahora,
claro.
Digamos, el código está más dentro de los visual shade o de lo lineal, lo nodal. Uh-huh. Hay código detrás. Pero
claro.
Cuando se trata de algo mucho más hardcore, digamos, heavy, yo la verdad que no soy la persona indicada. Aprendí a colaborar con gente que sabe. Creo que es lo
pero
fundamental.
Pero trasladaste esto, digamos, del diseño de escenario, del diseño de luces, de lo inmersivo en sentido de estar en un espacio físico y diseñar ese espacio físico alrededor. A diseñar ese espacio virtual como uh-huh. un espacio inmersivo, donde uno se mete. En ese sentido tenés experiencia a nivel del, no sé, las emociones que querés buscar, los efectos que querés buscar a
claro.
partir de cómo se diseña ese espacio, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. En ese momento, bueno, era como para rebobinar un poco
sí.
en de qué es lo que me rompió. Bueno, en ese periodo en donde las cosas no me funcionaban, no es que no funcionaban, las cosas que yo creía que funcionaban acá no eran para acá. Y eso fue como un reordenamiento de cuestiones que pasaban por alimentar tu ego de otra manera, reconocer lo que funcionaba allá, acá sí, lo que no funcionaba allá, acá sí, lo que acá. Era más entender un poco eso y me llevó un buen tiempo. Creo que hasta el 2018 fue 2019, 20.
Fue buscar.
Era un zigzag interesante incluso de las herramientas que habían quedado obsoletas en su momento y que yo estaba muriendo con ellas en base a lo profesional, sea una suite de Adobe que yo no uso y que el 90% de los trabajos en ese momento que estaba buscando requerían de alguien que hasta tenga la suscripción y yo no la tenía.
Claro.
Entonces eran muchas cosas.
Para trabajar de diseñador 3D, por ejemplo.
Claro, o que sepas, no sé, Cinema 4D, y hasta el día de hoy no lo uso. Pero en ese momento no eran una rebeldía, eran una realidad. Uh-huh. Era una elección que había hecho antes y que en ese momento no parecía tan... En donde estaba no tenía tanto impacto como en el lugar en el que estuve hace un par de años. En donde, bueno, después de eso tuve la posibilidad de enseñar en la universidad y ahí es donde transfería ese tipo de compartía esa sensación de esa estandarización.
Das seminarios en la UDK y en la Weissensee, ¿no?
Sí. Anualmente o semestralmente me invitan para que asista.
De visuales en vivo y spatial motion, graphic and visuals.
Sí. Se ha convertido más en una asistencia desde lo artístico, o sea, el compartir la herramienta y el manipular la herramienta, romper la herramienta desde un punto de vista más
creativo.
Creativo, porque, como decíamos, no enseño código. Creo que hay mejores y hay otras maneras. Pero eso sí, eso fue casualmente la herramienta que decidí estudiar en un momento en donde no tenía nada y es la que hoy en día más o menos domina la mayor parte de mis trabajos. Que puede ser.
¿Y eso que murió, que estaba muriendo, que decís que no funcionaba más, que tiene que ver con las visuales en vivo o con la performance audiovisual o a qué te referís? Eso que estaba... que decías que ya no funcionaba. Y
bueno, lo primero que había sido era el rol de DJ. Pero no por la disciplina, sino por el lugar. Creo que
por el mercado.
Por el mercado también. Pero lo más paradójico era que mudarse a Berlín y encontrarse que la escena club es tan masiva y que en su momento casi ninguno, o dos o tres, han tenido un proyector.
No contratan DJs acá, claro, en los boliches.
Era muy romántico. En ese momento me parecía genial y al mismo tiempo me llenaba el bolsillo de preguntas. Es como,
claro.
Y creo que eso también pasa, o me ha pasado, o va a pasar con otras etapas en las que tengo, por no decir otras disciplinas, pero sí me he vuelto un poco más cuidadoso en el cómo alguna de los trabajos que tengo sean nativamente obsoletos o no, y hay otros que puedan sobrevivir en diferentes formatos, que es ese juego que tengo yo, es hasta dónde un proyecto que fue generado virtualmente, hasta dónde va a llegar. ¿Hasta qué punto la historia lo va a matar?
Sí. No sé.
Pero me parecía eso lo más interesante y cómo camino con eso, qué objetos aparecen y desaparecen y cuáles son los que todavía se sostienen ahí.
¿Shifteaste entonces al tema de programación o de diseñar digitalmente? Pero como vos decís, tenés como este impulso de salvar de la obsolencia. No sé si es así. Con lo transmedial, digamos, que una idea pase, se traslade de diferentes medios. El tema de los tapices, por ejemplo, como una forma de materializar algo que no quede solo en el reino de lo digital. Y por más de que cambian las técnicas, ¿cuál es lo que pensás que sería la linealidad de tu búsqueda a nivel temática? ¿Sentís que hay un tema que sobreviva en tu búsqueda artística, más allá de con qué tecnología o qué método fue hecho? Yo leí, por ejemplo, que trabajas con concepto de post-trabajo, antropología de post-trabajo, cuestiones de distopías o de disrupciones de los paradigmas con respecto a la cultura digital. ¿Sentís que hay permanencias con respecto a los temas en lo que vos hacés, más allá de que vaya cambiando la técnica?
Bueno, es algo que hasta ahora lo estoy experimentando, ¿no?
Está pensándolo.
Sí, no hay un patrón claro ante lo que hago. Me parece que la manera de, ¿cómo se dice?, eyectar, de empujar las cosas que hago a que uh-huh. floten o sobrevivan en otro formato, me genera más como un espejo de lo que voy haciendo. No sé muy bien si tiene que ver con la trascendencia de mi obra o lo aprendido o uh-huh. la linealidad, porque lo veo muy, muy zigzagueado por momentos y a veces creo que no es tan, uh-huh. tan lineal hacia el frente. Creo que es más una cuestión, es medio surtido uh-huh. la caminata. Hmm. Lo que sí decía al principio es que me parece que siempre hay algo en el fondo que tiene que ver con esa lectura, no sé, regional o geográfica, nostálgica por ahí quizá, de dónde vengo.
Como todavía la periferia.
Sí,
con respecto
sí,
a lo tecnológico, decís.
Sí, también.
Como una distancia.
También, no hago... Digamos, no tuve la oportunidad de aprender o decidir o la potencia de aprender código, pero de alguna u otra manera las cosas que hago son percibidas como bastante complejas por aquel... Uh-huh. Y eso me parece que ya refleja, no sé, un mini step, no sé. Uh-huh. Un logro que la verdad que no lo esperaba, no lo hago para conformarme ni mucho menos, pero uh-huh. sí tiene que ver con ver el... proyectar un espejo del otro lado con lo que hago para ver si efectivamente algo sucede.
Es interesante tu estrategia, porque si bien uno no es siempre el más indicado para poder poner en palabras lo que uno hace, tu estrategia de probar, a ver qué se refleja, qué hay de feedback con lo que vos vas haciendo, fue bastante exitosa. Digo, estuviste en un montón de circuitos, en un montón de... festivales o todos los más importantes de arte electrónico, museos, del centro, el ZKM, por ejemplo, el Pompidou, Mutex, Sonar, Club Transmedial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, algo se ve en eso que estás probando, que tiene una identidad. Por más de que vos no estés seguro de cuál es esa identidad, ¿tenés una impresión o una sensación de cuál sería
eso? ¿Qué sería eso?
¿Qué sería eso? ¿Tenés alguna impresión, alguna sensación de qué es lo que está hablando? ¿Si está hablando de la destrucción del mundo o de la...
pero puedo compartir algunas experiencias que tuve con gente que trabajé o amigos o incluso colegas en los cuales nos cruzamos y que de hecho me ha ayudado un poco más en algunos proyectos que no han ido tan bien porque no han sido el lugar ideal para yo volcar algo relativamente consideraba nuevo, que yo quería experimentar, sino que estaba en la búsqueda de algo que yo ya tenía. Era uh-huh. como ir al... Es como... y lo logré identificar en una textura en particular de uno de mis trabajos. Como que por ahora sí hablo a nivel gráfico nada más. Uh-huh. Sí, me voy a esforzar un poco más en definirlo un poco más. Pero siempre hay como una textura en particular que estoy intentando... ver si es una cuestión muy técnica de cómo uso yo el software o si es en la manera en la que aparece, ya sea en ese tapiz o como
estético, digamos.
Y también por ahí es una cuestión casi hasta de aquel momento en donde alguien donde yo miraba de espalda a mi papá o a mi abuelo y no me mostraban cómo se terminaba eso. Pasaba, realmente pasaba. Lo que estoy intentando hacer ahora es más o menos eso, no cubrirlo, sino
como visibilizar un poco más esa oscuridad que...
Claro, a veces tiene que ver con la repetición de algún patrón, a veces tiene que ver con la transferencia de una misma textura, con un normal map, por decirte, si se va a hablar de una composición de objetos 3D. Siempre hay algo que se ha usado aquí, después se ha usado allá, se ha usado allá, transferirlo, que a veces no resulta ser tan obvio, pero en el macro, creo que eso es más con lo técnico, con el color. Últimamente también he visto que hay un grado de interés en amigos, en colegas que realmente me han demostrado que les gusta ese approach y esa estética. Y después hay otra que creo que lo robé, o no sé, creo que si esa descripción me dijiste de mi bio, quien escribió eso, lo escribió una amiga, eso lo escribió alguien que vio de mí, pero por ejemplo...
En general, es así.
Claro, pero lo sentí tan preciso.
A mí me encanta.
Y después había lo otro que era con... Hay una cosa medio retro en lo unfinished. Y creo que ahí es donde si se quiere, intento hablar de que no hay...
Retro no vaporwave.
Claro.
No todo el retro es vaporwave.
Pasé por ahí también.
Acá hay que aclarar, porque casi siempre se usa como sinónimo.
Claro, creo que un profesor de la Universidad de Filenfeld me había invitado y de repente me encontré que él estaba hablando de lo que hacía de la misma manera en la que uno se lo presentan, digamos. Me había parecido súper importante que hablaba de una cuestión un poco... tech y retro del uso de lo...
Como nostálgico.
Claro, lo uso de lo high-tech. Y creo que en ese momento tenía que ver con reducir el uso de las herramientas, de los conocimientos y enfatizar uno. Era como más o menos identificar qué herramientas son las que más uso, las que están más cerca, y reconocerlas y validarlas. Y es ahí en donde me sentí que no estoy dominado por la falta de ellas, sino como que puedo darlos vuelta y usarlos de guante a una media, si quieres. Pero no ha sido una lucha.
Y cuando vos diseñás un universo entero, por ejemplo, estos espacios digitales, estas imágenes que no pertenecen a este mundo, pero tienen texturas, o los espacios que se pueden recorrer... si en algún sentido estos universos son reflejo del mundo, ¿qué tipo de mundo sería? ¿Qué tipo de mundo estarían describiendo para vos? ¿Te parece que hay una especie de mensaje, una especie de visión ahí optimista o pesimista sobre el futuro?
No sé, veo esta imagen. Los mundos que estoy creando o que han sido identificados como espacios para recorrer virtualmente o físicamente en una sala inmersiva, comparten una textura en particular, ¿no? Como para ser un poco más preciso. Lo que no comparten es un tiempo de creación, en realidad. Hay algunos que tienen que ver mucho más con lo... siempre tienen un lado más poético, es más positivo, para ser honesto. Los momentos en los que han sido creados no necesariamente tienen que ser los más claros y lúcidos del periodo en el que estoy, pero sí tienen una tendencia a reflejar una iluminación, no sé, una cuestión de traslación corporal, sea online, sea espacial. La verdad que no definiría ni tengo una... un mensaje muy claro de si mi arte es más utópico o no, pero sí creo que, o al menos desde mi lado, hay una tensión mucho más
¿utópico
positiva
o distópico?
Sí, depende de dónde y cómo lo veamos, pero no lo veo tan... Bueno, las esculturas tienen un poco de todo también.
Y hay algo sobre el tema de la física real, del universo real, cuando uno diseña un espacio virtual... o diseña 3D, tiene que hacer un paralelismo o interpretar cuestiones de física real, del mundo, del universo, del espacio. Incluso visualmente, muchos de los resultados de ese tipo de trabajos remiten al universo, claro, o a algo microscópico. Solés interesarte por esos temas más científicos, consumís ese tipo de
información así en general.
¿Es algo que te interese o es un resultado aleatorio?
Honestamente, para la mayoría de mis proyectos no hay algún, no es que representan lo que estaba leyendo en ese momento, sí, o lo que estaba escuchando. Tienen más momentos divertidos de cómo llegué ahí, uh-huh, o qué estuve haciendo en ese periodo. Pero no suelo alimentarme mucho de fuentes y de cosas. Uh-huh. Creo que lo hago todo el tiempo, todo el día.
Claro.
Pero no soy muy consciente de las cosas y actúo. De hecho, creo que en un periodo me sí, estaba muy, muy distante y no me atraía muchísimo la idea del storyboard, del briefing y demás. Uh-huh. Porque, bueno, diseño, ¿no? Hablando de diseño, creo que eso sí lo requiere y eso, uh-huh, sí se alimenta y demás. Sobre todo cuando trabajas con equipo. Pero en la parte en donde yo me sentaba o me aislaba en lo que estaba por crear, uh-huh, por lo general lo tenían. No puedo identificar si hay algo que siempre estuvo ahí. Uh-huh. Sí empecé a identificar 4 años atrás que el periodo, por ejemplo, arrancaba a las 6 de la tarde. No sé, fue un tiempo en donde a las 6 de la tarde algo pasaba. Okay. Y no importaba si era desde las 10 hasta las 6, era como, no lo sé. Y sí, los canales son muy random, la verdad. No podría decirte, me encantaría decirte, no sé.
Si ¿No sos fan del universo, de la astronomía como yo?
Me encanta todo. Lo que sí es, creo que no tienen estricta relación con lo mío. Absoluto. Como te había dicho, estoy haciendo como de a poco, inconscientemente, una lista de las cosas que creo que tienen que ver. Una a nivel geográfico, lo otro la idea de lo más sátira, irónico, de cómo juego con los procesos, cómo hago un troleo hacia mi práctica de diseño industrial que no funcionó, cómo creo que el proceso, no sé, la creatividad o el proceso de iluminación llega y si hay un momento en el que lo puedes identificar y te, uh-huh, digo, son las 6 de la tarde. No, uh-huh, sé, estoy como haciendo ejercicios que son más como una broma a identificar esos momentos. Uh-huh. Y la verdad que no tengo un lugar donde voy, uh-huh, y sé que están ahí. Sé cuáles son y veo cuando entran, me parece.
Interesante esto de que vos empieces a pensar también lo que decís del rol de lo irónico con respecto a tus proyectos fallidos pasados y cómo eso puede llegar a estar integrado en lo que haces. Ese tipo de juegos y de distancias muchas veces permiten comprender de, uh-huh, qué está constituido lo que uno hace. Y para ir cerrando y para hablar del mundo real, digamos, no modelado en 3D, vos personalmente, ¿tenés una sensación, una proyección del futuro utópica o distópica vos con respecto a todo? No sé si con respecto al mundo del arte o con respecto a al clima. ¿Solés pensar en esas cosas de a dónde va todo?
Sí, claramente pienso de eso, lo he ampliado un poco más. Creo que desde que me empecé a vivir acá las cosas empiezo a pensar un poquito más largas. Pero por lo general no tenía una proyección a largo plazo. Cuando hablo así de mundo general, sí, creo que siempre voy a tener una mirada mucho más positiva si tengo que definir entre A y B o más y menos.
¿Te ves encerrándote en el mundo virtual en los próximos años? Ponerte el casco y chao.
No, pero me veo haciéndolo cuando creo que lo necesite. Para intentar ser un poco más preciso, no me imagino un mundo que vaya a englobar a todos de la manera que yo lo veo. Creo que intento amasar esa visión en base a lo que, al menos cómo creo que yo voy a sumergirme ahí o no. Uh-huh. Sí, sí tiene que ver con una cuestión de de distancias, no sé, de tiempo de permanencia, de práctica. Pero positivo, no sé.
Optimista. ¿No pensás que nos vamos a meter todos en la Matrix, nos vamos a poner casco, realidad virtual? Y
me lo puse 6 meses y creo que también ahí estuve en una. Pero
te alejaste un poquito del mundo real ahí.
Sí, creo que la posibilidad de entrar y salir es algo que me interesa un poco más que la permanencia en un espacio concreto. Y creo que eso intento hacer en las prácticas o disciplinas que estoy experimentando, entrar y salir. Y de hecho creo que ese tiempo puede ser para siempre dependiendo de con quiénes estés ahí dentro. Al final me parece que tiene mucho que ver con cómo enfrentamos esas cosas con los demás, con uno mismo y otro. Creo que es un patrón, es un camino, no sé cómo explicarlo, que tiene mucho que ver con el tiempo que requiere ese paso. Estoy aquí porque creo que todavía tengo cosas para hacer.
¿Qué le dirías a alguien que está pensando ahora en empezar una carrera, digamos, mixta, como la tuya, entre tecnología y arte y diseño digital, que no sabe bien cómo se relacionan esas cosas, que no está seguro? ¿Qué le dirías a esa persona?
Bueno, primero que no se guíe de lo que va a decir, específicamente ahora. Seguramente los planes y formatos y las cosas que me funcionan a mí o que le funcionan a otro no significa que le vayan a funcionar a todo el mundo. Por lo tanto, creo que entender un poco los lugares donde hay un espejo para tener tiempo y mirarse y entenderse en esas transiciones es importante. Sí, me parece que la educación sigue siendo fundamental en cualquier periodo de la vida, no solo en el inicial. Y que lo haga, claramente.
A estudiar, entonces, y mirarse en el espejo.
De cualquier manera, claro. De cualquier manera. Creo que el momento en el que uno se detiene a pensar, programar, ordenar, creo que es un momento educativo interno que es muy válido y espero que no que nadie se lo pueda privar, no sé. Creo que es algo así.
Gracias, Lucas. Gracias por venir. Vamos a dejar en la descripción del video links a tus proyectos, exhibiciones, metaversos, colaboraciones artísticas, performances audiovisuales, etcétera, etcétera. Y bueno, gracias por venir, gracias a todos por escuchar y por ver, y nos vemos en el futuro.
Dale, gracias.
High five. Si disfrutaron de este episodio, siéntanse libres de dejar un like y subscribe debajo del video. Si quieren ver más, cliquen aquí y no se olviden de seguir al canal.